¿Lo oí? ¿Está
encendido? Está encendido, sí.
¿Sí? Para finalizar esta sesión, ahora les propongo un paseo por uno de los lugares más bellos del Bierzo. Un paseo que si ustedes se quedan hasta el sábado, podrán hacer también en la realidad. Se trata de el lago de Carucedo, uno de los parajes más bellos y que aparece en El Señor de Bembibre como el espejo donde se reflejan los amores de don Álvaro y de doña Beatriz y donde se inspira la novela de El lago de Carucedo, de la que nos va a hablar ahora la profesora Pilar Vega Rodríguez, que ha impartido clases en numerosas universidades europeas y americanas y que es una estudiosa especializada en la literatura popular y fantástica. Su ponencia nos propone una lectura del lago de Carucedo, de esta novela, a la luz del mito del hada acuática que recurre en diversas tradiciones folclóricas y que Gil sin duda conocía cuando escribió su novela. Cedo la palabra a la profesora Pilar Vega Rodríguez.
Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias a los organizadores, porque este congreso está resultando magnífico y muy gratificante para todos y sabemos el esfuerzo que supone llevar a cabo una cosa como esta, ¿no? La iniciativa, el arresto, los arrestos que hay que tomar para lanzarse algo así. Muchas gracias también al comité científico por todo el esfuerzo de coordinación de los temas y muchas gracias a mi querida Raquel por haberme cedido su puesta y poder estar con vosotros esta tarde. Bueno, voy a omitir todo tipo de citas bibliográficas por el tema de la brevedad y también voy a hacer un pequeño resumen del argumento de la novela pensando en que no solamente somos nosotros los gilistas, digamos de alguna forma, los que conocemos bien la obra, sino otras personas las que se pueden beneficiar de nuestro trabajo, ¿no? El lago de Carucedo fue escrita por el autor en 1840, mientras pasaba unos meses de convalecencia en su tierra natal, tratando de reponerse de la enfermedad que nunca lograría vencer, la que acabó con su vida 5 años más tarde. Como es sabido, este cuento histórico salió publicado en 4 entregas en julio y agosto de 1840 en el Semanario Pintoresco Español, acompañado de discretas ilustraciones. Valorado por la crítica sin demasiado entusiasmo dentro del género del cuento histórico, legendario, fantástico, romántico o incluso la novela histórica breve, este texto generalmente es tomado en cuenta como anticipo de temas, personajes y escenarios del Señor de Bembibre y muestra innegables ecos autobiográficos, pero nunca se deja de anotar en su análisis lo desilvanado de su estructura e inverosímil de sus planteamientos. Esta narración adolece las inseguridades del principiante, se suele decir, entre ellas la falta de unidad interna y el seguimiento excesivo de modelos como Walter Scott en La Dama del Lago, Los Nobles de Manzoni o Don Álvaro el Duque de Rivas. En efecto, es posible reconocer estas influencias tras los hitos argumentales. La fatalidad del sino persigue a Salvador incluso después de su consagración como monje Bernardo, cuando le hace coincidir con su amada en el mismo lugar de retiro y oración. El escenario idílico es el contexto de la narración de un amor imposible como en Scott. Y finalmente la trama patética del lago de Carucedo debe mucho a Manzoni. Salvador y María, dos jóvenes de origen misterioso, se conocen desde la infancia y se sienten fuertemente atraídos el uno por el otro. Salvador ha sido acogido de niño por los monjes del monasterio de Carracedo y educado por el abad en las letras y en las armas. María y su madre llegaron a los predios del monasterio huyendo de la desgracia y también fueron acogidas con hospitalidad. Pero el amor de Salvador y María es frustrado, como los novios, cuando el señor del castillo de Cornatel, don Álvaro de Rebolledo, se encapricha de María y trata de secuestrarla, valiéndose de una emboscada que preparan sus criados disfrazados de campesinos. En la refriega, Salvador da muerte al señor de Cornatel. María y su madre huyen. Aquí se inicia la trama original de Gil y Carrasco, bastante influida por la novela histórica de Martínez de la Rosa y Isabel de Solís. Para ponerse a salvo de los partidarios de Rebolledo, Salvador se enrola en el ejército que sale al auxilio de la toma de Granada. Allí conoce a Rodrigo Girón, con el que traba una fraternal amistad y tras la muerte de su amigo viaja a América en la primera travesía de Colón, compartiendo con el almirante triunfos y desgracias. En todo este tiempo no ha dejado de soñar primero con María, cuyo paradero desconoce, y de llorarla después cuando recibe la noticia de su muerte. Su corazón se llena de amargura y no encuentra más consuelo que la devoción a la Virgen. Pasado el tiempo, el protagonista regresa a San Mauro y solicita ser admitido en religión. El abad le revela entonces su alcurnia, hasta entonces un secreto, pero se muestra reticente a recibirlo en el monasterio, pues no confía del todo en la sinceridad de su vocación. Finalmente, Salvador profesa como monje y al poco muere el abad. A partir de este momento, el relato se inclina decididamente hacia la tonalidad gótica. La comunidad elige a Salvador como nuevo abad, pero el personaje no logra hacerse querer como el viejo Osorio. Sus monjes intuyen la turbulencia de sus pasiones y los combates interiores que la atormentan. Salvador se verá continuamente asediado por la duda y la tentación de la infidelidad, en especial cuando el destino traiga a sus puertas a María, que no ha muerto más que al mundo y al amor, ya que ha perdido el juicio. Tras la muerte de su madre y también muy informada sobre el final de Salvador, María ingresó en el convento de San Miguel. Poco después su mente se nubló definitivamente. Buscando la soledad y extensión de los campos, la pobre loca huyó del convento y fue a instalarse en la fuente de Diana, en el valle Foy de Barreira, el lugar de sus encuentros de juventud con Salvador. Los vecinos del lugar no tardaron en tomarla por una maga y acudieron al abad para pedirle que conjurase a la hechicera. La maga pronunciaba palabras misteriosas en la fuente, palabras que no eran sino versos del libro de Job, del libro de las Lamentaciones y del Cantar de los Cantares. Lleno de estupor, Salvador reconoció a María en la supuesta maga y le dio hospitalidad en la pequeña cabaña edificada como retiro del abad dentro del monasterio. Aunque su conducta era intachable, su corazón se debatía con violencia entre la fidelidad jurada a Dios y su amor por María. El relato llega aquí a la plena caracterización gótica. Salvador intenta luego ser reconocido por María, pero ella no puede identificarlo bajo sus ropas monacales, de modo que el protagonista regresa al convento, se viste con su antiguo traje de cazador bajo los hábitos y se presenta de nuevo ante María. El rostro de la joven se ilumina lleno de amor, pero poco después, al descubrir la tonsura en la cabeza de Salvador y ver los hábitos en el suelo, recupera la razón y se aparta de él horrorizada. Estalla entonces una tormenta espantosa que hunde el monasterio y sume a los dos amantes en las aguas que forman el lago de Carucedo. Sobre ellas queda flotando, a modo de testimonio, el hábito blanco y negro del monje al mismo tiempo que un cisne eleva su vuelo hacia las alturas. Pero más allá de las influencias textuales o de género literario estudiadas de modo sobresaliente por varios autores, el lago de Carucedo continúa siendo un texto original, laboriosamente construido y en el que es posible descubrir acentos inéditos. Para ello basta solo con que tratemos de leerlo como el propio escritor aconsejó, como una tradición popular. Desde esta perspectiva, el texto cumple con las convenciones de la leyenda geográfica. Narración de sustrato popular anclada en un concreto escenario que va siendo puntualizado en sus hitos y accidentes reconocibles, el monte de los caballos, la peña Prieta, la hondonada del Naranco, etc. A esta narración popular se añade la reescritura romántica con la que es posible evocar y narrar la leyenda en una tonalidad poética a propósito del viaje y a partir de la contemplación del escenario natural. La originalidad de Gil consiste en enlazar perfectamente el molde popular de la leyenda geográfica con la transfiguración literaria clave de la configuración de la leyenda romántica. La leyenda literaria utiliza el paisaje del mismo modo que la ruina histórica. El escenario natural, por entonces casi inalterable, abre un pasadizo temporal que hace posible la reconstrucción del pasado. En el relato de viaje, la leyenda es, más que un excurso o un paréntesis narrativo, una puerta de ingreso en un universo profundo de significado, un camino místico, según describe Enrique Gil y Carrasco, el lago de Carucedo, y como recordaba el otro día Borja, anchuroso, encantado, solitario, místico y resplandeciente, que conduce hacia otros horizontes. La narración de la leyenda durante el relato de viaje tiene algo de performance musical. No es difícil reconocer en estos relatos una estructura similar. La presentación de los viajeros, la descripción de las costumbres y rutinas, conversaciones, cabalgaduras, alojamientos, avituallamientos y de los itinerarios y paisajes recorridos en pos del liderazgo del guía. En estos relatos, el guía es caracterizado desde una perspectiva ascendente, ya que, a pesar de su rudeza, los viajeros lo sienten superior a ellos por su conocimiento de lo que es adecuado saber en cada tramo del itinerario. Por eso es generalmente él quien ejecuta la performance de la leyenda. La narración sigue una especie de ritual. Una alusión o pregunta del guía o de algún otro personaje iniciado incoa el relato, probablemente ya conocido de modo sumario por los viajeros, y tras este exordio se ejecuta la narración a petición de los oyentes en el momento oportuno y en el espacio adecuado. Ah, señor, mire, allí, por bajo del lago, hubo en otro tiempo un convento. Así es como Gil y Carrasco introduce el relato de la tradición popular contenida en su novelita, pero su exordio lleva a un desarrollo novelesco original. En su papel de guía local, el barquero enuncia la narración. El viajero pide que le sea referida. pero el guía rompe la regla de ejecución al percibir el escepticismo de su oyente. Así es como la narración se adentra en otros marcos textuales, el manuscrito del cura párroco, y el confeccionado por el propio viajero, que leerá el texto del cura y lo ejecutará con variaciones para los lectores del Semanario Pintoresco Español. Esta estructura, en marco, es propia del género gótico e induce a la reflexión sobre lo principal y lo periférico, lo propio y lo ajeno. En el relato de Gil tiene además otra finalidad, la de reproducir la vida íntima del hito geográfico que protagoniza su cuento, el lago, lo cual realiza, como veremos, a través de juegos de reflexión e inversión aplicados a los personajes y los incidentes. Además, Enrique Gil incorpora a su leyenda nuevos motivos tradicionales asociados geográficamente al tema del lago, hasta tejer un relato de rica densidad mítico-simbólica. Estos núcleos legendarios son la tradición del hada acuático, la sana y la andina, vinculada al motivo del espejo, y la tradición de la doncella cisne, asociada al motivo del disfraz. Ambas tradiciones y motivos se congregan para dar fuerza al tono interrogativo de todo el cuento. Allá por bajo del lago hubo en otro tiempo un convento. Comienza el exordio del barquero, según hemos dicho, al que añade: yo no le puedo decir más, sino que por un pecado muy grande se anegó todo esto. Son exactamente las palabras que cierran el relato de Gil antes de que el narrador, viajero, recupere su propia historia, esta vez atribuidas a los monjes de Carracedo. Un gran pecado debió producir tamaño trastorno. Como es sabido, en las leyendas sobre la ciudad sumergida, la inundación cuasi diluvial castiga el pecado de impiedad de sus habitantes. En estas leyendas, Jesucristo o la Virgen se acercan a la ciudad bajo la apariencia de un forastero, peregrino, mendigo, y solicitan la hospitalidad de los vecinos, que no los acogen. Por su dureza de corazón, las aguas diluviales anegan la ciudad impía, y solo podrán salvarse de la destrucción quienes hubieran cumplido el precepto innegociable de la hospitalidad, un auténtico precepto religioso, dice el propio Gil, de los montañeses de León, y en general de todas las sociedades tradicionales. Quien rechaza al peregrino que pide hospitalidad habría rechazado también a los divinos peregrinos de Belén. Y este precepto obliga especialmente a quienes han sido constituidos en superior dignidad y autoridad. Es por esto que ninguno de los monjes de Carracedo perece en la inundación, ya que acogieron a niño, de niño a Salvador y a María y a su madre instaladas en el predio de las tierras regentadas por la abadía. También las monjas de San Miguel de Dueñas reciben a las dos mujeres hospitalariamente cuando son expulsadas de Carracedo. El único que quiebra la regla esencial de la hospitalidad, que es de carácter sagrado e que es el carácter sagrado e invulnerable del huésped, podemos recordar Hernani, de Víctor Hugo, ¿no?, resulta ser el abad Salvador, el cual recibe en su retiro a la pobre María, pero después trata de forzar sus votos descubriéndose como su antiguo enamorado. Recordemos ahora el encuentro de María y don Álvaro de Rebolledo en la Fuente de Diana. La caracterización de María como sana de la fuente se realiza paulatinamente. La primera vez que se describe a María, mientras Rebolledo y Salvador la contemplan de lejos, es para destacar su pureza angelical y su gracia de joven pastora. Es mediodía y la joven descansa en una fresca gruta rodeada de un prado florido y jugoso. Salvo por la hora del día, el escenario es adecuado para la aparición del hada. Enrique Gil conocía bien la tradición, como muestran los apuntes de su viaje por Asturias en 1838. Las sanas se ocupan de custodiar las fuentes y las grutas. Pasan el tiempo danzando, cantando, tejiendo y lavando madejas de oro o madejas de lana si cuidan rebaños y peinando sus cabellos con peines de oro. Pero no se dejan ver a la luz del sol salvo el día de San Juan y obedecen y sirven a su reina, más alta y aún más hermosa que ellas, y visten velos blancos que se confunden con las espumas del agua y se coronan de rosas. El segundo encuentro de don Álvaro y María tiene lugar en la fuente, donde María cuida del rebaño al caer el día. Llena de terror, María se arrodilla a los pies del señor de Cormatel, que se ha despojado de su disfraz de campesino, y apela a su dignidad de caballero, por la que está obligado a defenderla y no a ultrajarla. Pero por toda respuesta, don Álvaro la llama por su nombre y la levanta del suelo con violencia. «María, te amo tanto que antes que sin ti volvería sin vida a mi castillo». En efecto, esto es lo que ocurre, ya que Salvador le da muerte cuando trata de defender a María. Curiosamente, en el desenlace del cuento de Gil, se vuelve a repetir este episodio, pero en sentido inverso. Ahora es Salvador quien trata de seducir a María. Se han producido dos encuentros entre los personajes, como al principio de la novela. El primero en la antigua fuente de Diana, bajo la luz de la luna. La estatua de la diosa yace en la tierra, lo que es un modo de decir que ha sido destronada de su papel de reina de los bosques y de los cazadores. Y recordemos que, como han explicado suficientemente diversos autores, la sana no es más que una diana, vernacular. María es retratada ahora como la reina de las sanas, una reina destronada y dolorosa. De alta estatura, esbelta, va vestida de blanco y lleva una corona de rosas marchitas sobre su velo. Está sentada junto al brocal de la fuente y remueve el agua con la mano mientras recita palabras misteriosas. Su identificación con Diana será marcada en el relato por la creciente fascinación que la joven experimenta por el agua y la luna, conjunción que simboliza, según dice Gastón Bachelard, lo caduco y agotado que no puede sino desembocar en la muerte. Salvador intenta ser reconocido por María sin éxito y se la lleva al convento. El retiro del abad es un lugar edénico, que coincide con lo descrito en los versos que María recita frecuentemente del Cantar de los Cantares. Son esos versos que dicen: «Sostenedme con flores, cercadme con manzanos». Es un pasaje que manifiesta el anhelo de la paloma por reunirse con el cervatillo, el amado perdido, al que encuentra de improviso en el jardín de los nogales donde florecen los granados. Y el poema continúa en un pasaje que Gil no cita: «Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor ni los ríos anegarlo». El retiro del abad es un espacio propicio a la meditación y al recogimiento, dice Gil, a la contemplación de las escenas grandes y elocuentes de la naturaleza. Solo un árbol, un nogal, crece en este retiro. Quiero hacer notar aquí que al comienzo del relato el narrador dice que el amor de Salvador por María había crecido en su alma como un árbol que ningún temporal podría desarraigar. No falta en este rincón edénico la tentación ni la serpiente, como veremos. Cuando llegan a Salvador noticias de que las monjas de San Miguel buscan a María, intenta de nuevo ser reconocido por ella. Como antes había hecho don Álvaro, se despoja de sus hábitos, el disfraz que impide a María reconocerlo, y se muestra con su vestido de cazador, y como don Álvaro, hace sonar el cuerno de caza. Pero María ve la tonsura en la cabeza de Salvador y huye de él, dice Gil, como de una serpiente. El hombre al que amaba ya no existe. El disfraz de Salvador no es el de monje, sino el de cazador. Salvador es quien desde el principio le parecía un monje. María le increpa con el mismo argumento que había dirigido a don Álvaro. «Oh, desgraciado, desgraciado, ¿cómo has podido abusar así del infortunio de una loca ofrecida a Dios, tú que también has hecho tus votos delante de los altares?». Su demanda recuerda idéntica a petición de clemencia al señor de Cornatel: «Vuélveme a mi claustro solitario y déjame morir con mi inocencia». Por su propia dignidad, Salvador debería respetar los votos que le hizo libremente y dejar que María pudiera respetarlos. Pero como antes Rebolledo, Salvador toma a María en sus brazos, a pesar de sus ruegos, y jura: «Jamás me separaré de ti y venga la muerte a sorprenderme a tu lado con tal que ruede yo en tus brazos por los abismos sin fin de la eternidad». En ese momento el suelo empieza a temblar y la catarata inunda el valle. Salvador trata de subir con María a un repecho, pero el lago los arrastra al fondo del remolino. Las últimas palabras de María suplican a Dios perdón para los dos. Don Álvaro y Salvador mantienen, pues, más de una coincidencia. Han podido batirse en igualdad de condiciones porque don Álvaro es un caballero, aunque disfrazado de campesino, y Salvador un campesino que no puede probar que es caballero. Ambos han tenido que desenmascararse para ser reconocidos y ambos son cazadores que acechan a la paloma, María, sentada junto a la fuente, que no encuentra en ella al cervatillo amado, sino al águila rapaz, primero al libidinoso Rebolledo y después al desesperado Salvador. Además, está el detalle del signo inicial, característico de las leyendas sobre la destrucción diluvial, que recuerda la oculta presencia del pueblo castigado en el fondo del lago. Enrique Gil rehace a su manera esta tradición. En el lago de Carucedo no se escuchan voces ni campanas, ni se ven sombras de edificios o imágenes confundidas con la espuma. Ni siquiera se utiliza el recurso de convertir las almas de los castigados, como es frecuente en este tipo de leyendas, en grandes peces negros o en anguilas. Eso a pesar de que el geógrafo Martín Bedoya aludía en 1828 a la presencia de grandes anguilas negras en Carucedo. Como único indicio de la catástrofe, según los tópicos de la leyenda, Enrique Gil deja ver el proceso de la inundación y muestra flotando el hábito blanco y negro del monje y el cisne que canta y emprende el vuelo. En el primer episodio María es salvada por Salvador, en el segundo por la tormenta, y la tormenta es efecto de la justicia divina. Vale la pena notar también que el hábito del monje Bernardo es comparado por Gil y Carrasco con la túnica del Salvador cuando cruzaba a pie enjuto por la mar irritada, es decir, por el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Podría entenderse así que este Salvador es quien salva a María por segunda vez, que su milagro vuelve a reproducirse, porque la fe es lo que salva del anegamiento en el milagro del lago de Genesaret. Sobre el símbolo del cisne volveré enseguida. Tanto en sus narraciones como en sus artículos de viaje, Gil y Carrasco siempre describe el lago de la misma manera, como un lugar apacible y tranquilo. La superficie de sus aguas le da la apariencia de un espejo bruñido y terso, donde se reflejan los colores del valle, los árboles y las casas. Algo similar declara el berciano Rafael del Llano en su obra Flores del Bierzo al recrear el cuento de Gil en 1896 y dice: los efectos del espejismo que produce el lago en un día de limpio cielo y esplendoroso sol no pueden ser más deliciosos y entretenidos. La luz es indispensable para la reflexión del espejo. De ahí que Enrique Gil examine sus efectos en la contemplación del lago y detalle la modificación de perspectivas, ya que el reflejo es efímero y depende de la inmovilidad de la superficie especular. Por eso dice que a la luz del crepúsculo el lago toma un efecto fantasmagórico, que la oscilación de las aguas produce la ilusión óptica del agrandamiento de los objetos, las agujas de los campanarios, o que la movilidad en la barca deja ver nuevas bahías donde las aguas parecen más adormidas y quietas. La imagen proyectada en el agua es idéntica al sujeto, produce por eso la ilusión de la continuidad, pero también es simétricamente inversa, establece un límite entre lo visible, el presente, y lo invisible, el pasado. De ahí que el narrador viajero que contempla, embebecido, inmóvil, las aguas del lago, vea en el lago una imagen de sí mismo y del lago distinta de la que se grabó en su memoria en la edad de las ilusiones. Su mirada y su imagen han sido modificadas por la experiencia y la nostalgia. Y aunque el narrador diga que ha tratado de expurgar de su relato las disquisiciones escolásticas del manuscrito de don Atanasio, lo cierto es que aún quedan en él restos de controversias irresolubles, la del destino. Hay ocasiones, dice Gil, en que siente el hombre desprenderse de este suelo y elevarse por los aires la parte más noble de su ser. Ocasiones en que siente especialmente el anhelo de lo alto al comprender lo limitado de las ilusiones humanas. Pero no solo el narrador mira abstraído el agua, también lo hace María, en dos ocasiones, al principio del relato ensimismada en su felicidad, al final enajenada por la pena. La imagen proyectada en el agua refiere su transformación de campesina en paloma que puede ser apresada, de sana de la fuente en mujer dolorosa y finalmente en cisne. Hemos hablado del episodio del encuentro de María con don Álvaro y con Salvador en la fuente como ejemplo de reflexión inversa. Mencionaremos otros. En primer lugar, la simetría entre el abad Osorio y Salvador. Al comienzo de la novela se dice que el carácter de Salvador era sombrío y hosco, consecuencia de la incertidumbre con que hubo de afrontar el misterio de sus orígenes. La violencia de sus pasiones es representada en su afición a la caza. El amor por María y la beneficiosa influencia del abad Osorio dulcifican su carácter. Al final de la novela, Salvador incluso se convierte en abad, pero no alcanza la beatitud de su predecesor, que según se ha anunciado al comienzo del texto, sí sabía de las pasiones y tormentas de la vida, pero las había vencido. Por eso pudo comprender el amor incipiente de Salvador por María. Titubeó en aceptar a Salvador en su vida. Es decir, Salvador es una imagen simétrica de Osorio, pero invertida. Su conducta se desarrolla en sentido opuesto. Otro ejemplo de simetría inversa y reflexión viene de la relación de espejo y cuadro en la descripción del lago. Al comienzo de la novela, Gil pinta el lago como un bello y deleitoso cuadro encerrado en un marco oscuro, un cuadro indefinible, con dos facies antagónicas, una risueña y bella y la otra enlutada y sombría. Esta es la primera aparición del cuadro como objeto físico en el relato. La segunda es la descripción del cuadro de la dolorosa que venera a Salvador. Como el espejo, el retrato devuelve la mirada de un interlocutor que habla a quien lo mira. Tópico característico de la narrativa gótica es la animación del retrato, y dentro de las posibilidades a que da pie este motivo localizamos como variante del mito de Pigmalión el tópico del enamorado del retrato. Es de hecho un recurso principal en la novela de Hoffmann, Los Elixires del Diablo, cuando permite que Medardo reconozca en la joven Aurelie la imagen venerada en el altar de Santa Rosalía. El propio Gil había utilizado este motivo en el Anochecer en San Antonio de la Florida. En el lago de Carucedo, Salvador confunde en su oración a María con la dolorosa y no es consciente de que el recuerdo de su amada es quizá lo que alimenta su devoción por la Virgen María. Pero en el fondo no se equivoca, porque María, su enamorada, no es solo María, sino también la dolorosa, y por ello no está dispuesta a ofender a Dios ni a su conciencia. Los versos del libro de las Lamentaciones que repiten la fuente y en el rito del abad apoyan esta interpretación. Se trata del pasaje que dice: «Oh vosotros, todos los que pasáis por los caminos, atended y ved si hay dolor semejante a mi dolor». Este pasaje es muy utilizado en los oficios de la Semana Santa y ha sido soporte de numerosas composiciones polifónicas y se pone desde antiguo en la boca de la Virgen María. El sobreentendimiento de la centralidad del espejo como símbolo en el lago de Caluceo se comprueba en la reescritura que Francisco Llano hace esta leyenda en su libro Flores del Bierzo, en 1896. Además de otras versiones, dice que la formación del lago de Caluceo tiene lugar por el castigo sobrevenido a Arcadia a consecuencia de otro tipo de impiedad, que es, en este caso, la idolatría de sí o el narcisismo. Según Llano, la verdadera historia del lago procede de la osadía de Arcadia, hija del conde Nuño de Lemos, quien plantó el jardín más maravilloso del mundo en el valle de Caluceo y quiso ser la flor principal del mismo. Para ello construyó un palacio de cristal en el que pudiera ser reflejada desde cualquier punto. Pero cuando el edificio estaba a punto de coronarse, dice Llano, Dios quiso castigar y confundir la soberbia y vanidad de la condesa. Y según reza esta historia, hubo un temblor de tierra tan grande que se abrieron zanjas de cientos de leguas de profundidad y en una de ellas se enterró para siempre la preciosa y rara ciudad de cristal. Y en su lugar solo quedó agua, mucha agua. Al ver su jardín anegado por el agua, la condesa perdió el juicio. Mandó construir una barca de palo de boj y en ella cruzó durante 6 años el lago, embelesándose en los reflejos que sus ondas le ofrecían. Después, una tempestad hizo desaparecer la barca de Arcadia y el cuerpo de la condesa se fue a los abismos de las aguas, el cual todavía puede verse en ocasiones a través de las espumas y ondas del lago. Y dice Llanos, esta es la verdadera historia. Las otras que andan por el país son invenciones de nuestros tatarabuelos que creían en brujas y decían muy formalmente que este lago fue hecho por una de aquellas para ahogar a los romanos que les robaban los tesoros encerrados en los montes vecinos de las Médulas. Se refiere Llanos a la leyenda de la ondina caricea. En esta leyenda, el torrente irrumpe para proteger a Borenia, la hija de Médulo, del acoso de Caricio. Las aguas de la fuente donde guardaba su rebaño crecieron prodigiosamente arrastrándola a lo hondo, formando el lago de Caluceo y convirtiéndola a ella en ondina. En otras versiones, es el llanto de Boremia tras ser repudiada por Caricio lo que origina el lago, como en el mito clásico de Aretusa. Y en otras, se dice que la ondina arrastró al fondo del lago a todo el ejército romano. Este último detalle manifiesta la vecindad de ondinas y llanas de las fuentes, ya que el motivo pertenece más bien a la tradición de la bella Galinda, una asturiana que pudo escapar del tributo de Mauregato, refugiándose en una fuente donde fue convertida en ondina. Desde su nueva condición, Galinda, como otra Circe, transformó a los soldados que la buscaban en carneros y más tarde llegó a alcanzar del rey la abolición del tributo. Lo particular de esta historia es que la joven se transforma en ondina, no al contrario, como suele ser característico, ya que las ondinas aspiran a entrar en la condición humana a través del enlace con un mortal. Por lo demás, la metamorfosis garantiza la salvación de persona. Como se ve, el motivo del torrente de agua que irrumpe y anega la vieja es frecuente no solo de las leyendas de ciudades castigadas, sino también en los relatos sobre las hadas de las fuentes. En unos casos el torrente castiga y en otros rescata, pero en todos ellos frustra la relación posible entre un hombre y una mujer. Este es el nudo argumental de la leyenda de la formación del lago Killarney, en Escocia, cuyo desenlace es útil para la interpretación del texto de Gil y Carrasco. La leyenda era muy célebre en el momento de la publicación del lago de Caluceo, por haberse difundido en varias cabeceras de prensa literaria habituales para Gil. Sobre esta tradición había escrito Juan Arolas, por ejemplo, su poema balada titulado La Fuente Encantada, publicado en La Esperanza en 1840, en marzo. El relato explica la formación del lago de Killarney por el desbordamiento de una fuente misteriosa, porque su caudal era invisible y jamás se agotaba en ninguna estación. El manantial tenía propiedades benéficas, por eso era custodiado por un hada a fin de preservar la flor del agua, con la prohibición de que nunca el sol naciente tocase el agua. Por eso cada tarde, cuando las mozas del pueblo volvían de la fuente, cubrían el brocal con una piedra. Una de ellas, Nora, era cortejada por el guerrero Osvald y se reunía con él en la fuente al caer la tarde. Los padres de Nora no aprobaban esta relación. Un día en que Nora y Osvald regresaban de la fuente más tarde de lo acostumbrado, olvidaron el precepto. Ya en su casa Nora durmió tan profundamente, soñando con su felicidad, que no se despertó hasta que el sol había salido. Los aldeanos, en ese momento recordó su olvido. Corrió a la fuente, pero ya era demasiado tarde. Los aldeanos, aterrorizados, subían al monte buscando refugio de la inundación. Osvald trató de rescatar a Nora, pero ambos fueron aprisionados por las aguas en un montículo que cada vez fue reduciéndose más hasta que el agua los anegó. Entonces se sació la cólera del hada y la inundación se detuvo. Como testimonio de la tragedia, cada aniversario del suceso, un pájaro negro, desconocido, único tal vez en su especie, dice la leyenda, salía del lago. A modo de signo indicial de la catástrofe, este negro pájaro es equiparable por su tonalidad lúgubre y siniestra a los negros peces de la ciudad sumergida. El signo indicial del lago de Carucedo es en cambio un cisne blanco, que se posa un momento en la roca de la catarata, canta con melodiosa voz y emprende el camino místico al que el escritor se había referido al comienzo del relato. En la mitología clásica, el cisne es un personaje psicopombo, como las sirenas, que también pueden aparecer bajo atributos de ave, por cierto, cuya misión es conducir a las almas hacia el más allá, y que también pueden simbolizar la propia alma, desligándose de las ataduras terrenas. Es un motivo funeral, antiguo, pero no lúgubre, porque el canto del cisne no expresa tristeza o desesperación, sino gozo, plenitud y esperanza. El cisne canta una sola vez en su vida, antes de morir. La consonancia de su canto con su propia muerte le otorga condición profética. Gili Carrasco lo expresa de un modo admirable en su poema El cisne, de 1838, con estos versos. Llegó la hora de cantar. Cantar, dejar de existir. Palabras iguales son para ti. Y en este punto, en el momento del canto y de la muerte, la belleza, la candidez, la gracia, la luz del cisne reclama que le sea explicada su aniquilación. El poeta insta al cisne a no morir desesperado y rebelde, a no dejar como memoria el recuerdo del orgullo, sino un melancólico cantar. Si su destino es morir, podrá sin embargo convertirse en icono de la pureza y de la inocencia. Volviendo al lago de Carucedo, los lectores asumimos en el desenlace la metamorfosis de María en cisne, que canta tristemente la pérdida de Salvador antes de abandonarlo en el fondo del lago. Gili Carrasco ha ido proporcionando anticipos a la transformación a lo largo de todo el relato, cuando resalta la blancura de la toca de María, o habla de su cuello de cisne, o incluso con su insistencia en compararla con la paloma, pájaro asociado en la mitología al cisne por su pureza y candidez. De hecho, las valquirias, doncellas cisne, servidoras de Freya, la diosa de los bosques, pueden aparecer bajo forma de paloma. Sin embargo, la transformación de María en cisne tiene lugar a la inversa de lo desarrollado en la estructura tradicional del tema de la doncella cisne, el tipo folclórico de 361.1, el cual escenifica la recuperación de la forma humana por parte de la doncella encantada bajo la forma del cisne. No es la doncella la que se transforma en cisne, sino que el cisne recupera su forma de doncella. Por otra parte, en la tradición mítica, la metamorfosis en cisne afecta tanto a mujeres como a hombres. Pero es generalmente la metamorfosis de los hombres la motivada con el propósito de la salvación y el rescate y no el castigo o la venganza. Es decir, a la doncella cisne se la transforma en venganza, ¿no? O por, sí, en venganza de, sobre todo de su padre, en cisne, ¿no? Se la castiga, ¿no? Descartamos, obviamente, el motivo de Zeus y Leda para considerar los avatares de casi una decena de cignos de la mitología grecolatina, guerreros, cazadores, nobles, con diversas historias y personalidades que son salvados de la muerte, el ultraje o la desesperación por Apolo o Neptuno en la transformación en cisne. Según esto, podríamos incluso recelar sobre quién es transformado en cisne en el cuento de Gil. Si María, Salvador o incluso los dos. En el primer caso, el torrente no castiga, sino que protege a María de la afrenta, como en la historia de Calicea. Pero María no es transformada en sana, porque ya lo es. La aproximación ariana realizada en los episodios de la fuente han resaltado su pureza y candidez. La castidad es uno de los atributos de Diana. Por eso María se transforma en cisne, es decir, en alma purísima que asciende al cielo. Refuerza esta interpretación el significado del cisne en la emblemática medieval como símbolo de la pureza y santidad de vida, aplicado a la vida monacal e incluso a la Virgen María, porque la Virgen también transporta al cielo. Pero también en su existencia como Diana, María es capaz de volver blanco todo lo que toca, como las sanas. Quizá de ahí proviene su oficio de lavanderas. Como sana de la fuente, María practica la adoración por la luna, propia de los astures, y alcanza en sus ensoñaciones que el propio Salvador sea transformado en un ser radiante que desciende con los ángeles en los rayos de la luna. Si recobramos ahora la vinculación entre María y la Virgen, propiciada por la superposición de la imagen en el agua y en el retrato de Salvador. el sentido de plenitud que ha de concederse al canto del cisne, la finalidad salvadora de la metamorfosis y del torrente de agua en la mayoría de los relatos que hemos visto, la simetría de los personajes que lleva hasta identificar el hábito del monje con el manto del salvador, las dudas acerca del sujeto de la transformación se hacen más profundas. En cualquier caso, el lago sigue ofreciéndose a la contemplación, con sus riberas enmarcadas en oscuro, con sus dos faces, una risueña y otra dolorosa. En ese cuadro se dibuja el rostro de María, la feliz, y de María, la desdichada, de la joven pastora y la sana destronada, de la Virgen de los Valles y la Virgen Dolorosa. Y ambas imágenes se confunden en la imaginación y la memoria del protagonista, como se mezclan y confunden las imágenes del lago en el recuerdo del narrador viajero. Muchas gracias.